todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La, y la, ra, y ra, y ra.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos a esto que es La Tiza, el programa que semana a semana la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba pone al aire hacia toda la provincia de Córdoba. Disparamos desde Radio Universidad 580 con la ayuda, la complicidad de un montón de radios hacia toda la provincia, para todas, para todos, docentes en particular, sea la condición en la que estén. Hoy volvemos a la virtualidad. Bueno, vamos alternando virtualidad, presencialidad con el amigo Oscar Frontrot, pero siempre presente. Hola Oscar, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Dani. Hola audiencia, buen día, buen sábado, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien?
Bien, te escuchamos bien, te escuchamos muy bien. Bueno, perfecto. Por acá está fresquito, está como queriendo salir el sol por tu zona, por el norte, ¿cómo andan las cosas?
En el noroeste está agradable, bien, parcialmente nublado, muy luminoso, un aire fresco que da después de las lluvias. La verdad que a flor y el verde se nota muchísimo, la tierra se ha aplacado. Y sobre todo ponemos un poquito de esperanza para que los incendios aflojen un poco, ¿no? La sequía no sea tan notable, tan extrema, y el riesgo de incendios baja. Así que la verdad que muy agradable.
Bueno, vamos a ir con el avance de los temas. Tenemos unos cuantos temas para el día de hoy. Hoy le vamos a poner el ojo a un pedido que se ha hecho ya formalmente respecto del aumento de adelanto a los docentes, teniendo en cuenta la situación inflacionaria, Oscar.
La situación inflacionaria, y nosotros un poco también necesitábamos poner el acento como dirigentes gremiales y como responsables y representantes de una parte de la sociedad, y queriendo llegar a ella, con cómo se construye, quiénes son los responsables de construcción de precios. Lo hemos estado trabajando todos estos programas pasados, y enganchado a esto, notamos que el gobierno de Córdoba, lejos de querer cuidar el salario y el nivel adquisitivo de todos y todas los trabajadores activos y pasivos de la provincia de Córdoba, se desentiende y en tono de campaña sugiere algunas alternativas como medidas que son nocivas para preservar y cuidar el ingreso y el poder adquisitivo de los cordobeses. Así que hemos exigido que el gobierno conteste al menos qué va a hacer con la pauta salarial, debido a que obviamente el aumento de precios está superando los porcentajes de aumento que venimos recibiendo de acuerdo a los acuerdos salariales, y le pedimos que adelante la pauta salarial que estaba prevista terminar en enero para ahora, para el mes de noviembre, para octubre, noviembre, para poder alcanzar o poder preservar el nivel adquisitivo. Bien. Así que lo vamos a hablar con Juan Montserrat. En esta semana hemos sacado un par de comunicados, primero solicitando y después anunciando que el gobierno no da ninguna señal, no da ninguna respuesta, obviamente en esto de estar en tono de campaña, y advirtiendo que el gobierno inclusive sugiere tomar medidas que irían muy en contra de lo que estamos pidiendo. Así que lo vamos a charlar con Juan.
Bueno, vamos a estar hablando también de los círculos de acompañamiento en el nivel superior a cargo del ISIEC, porque han finalizado. ¿De qué se trata esto brevemente, Oscar?
Hubo desde, si mal no recuerdo, el mes de agosto, varios encuentros virtuales que fueron motorizados desde la Secretaría de Defensa Gremial de Nivel Superior y la Universidad Provincial, y en articulación con el ISIEC, se desarrollaron varios encuentros. El último fue esta semana que vino. Así que vamos a hablar con Lita Moyano, que es la responsable de la Secretaría de Nivel Superior y Universidad Provincial, conjuntamente con Romina Clavero, que es quien coordinó desde el ISIEC este círculo, estas charlas, un poco dirigidas a quienes tengan perfiles de gestión en el nivel superior o en la universidad provincial. Ellas nos van a contar de qué se trataron y cómo salió todo esto, ¿no?
Bueno, y finalmente vamos a estar hablando del Congreso de Rurales que se llevó a cabo durante la semana que pasó y que, tal como lo sugería su título, Crisis Ambiental y Construcción de Sentido desde la Escuela, giró en torno a este tema, al tema ambiental, ¿no?
El tema ambiental se fue abordado en la segunda jornada, que fue el jueves, el último jueves a la tarde, en la charla de cierre. La verdad que fue un muy emotivo y muy efectivo congreso, porque tuvo muchos inscriptos, muchos seguidores a través de las redes. Excelentes conferencias y también como conferencistas o expositores. Y en este caso, el día jueves, con este título que vos mencionabas, sí. Daniel, Crisis Ambiental y Contenciosos de la Escuela, estuvo invitada Claudia Tomadoni. Claudia Tomadoni, además de ser profe de historia, licenciada en historia y profesora de historia, es doctora en geografía, en urbanismo, y conforma el colectivo de científicos que se radicaron en Alemania. Es miembro de la red de científicos argentinos en Alemania. Desde allá nos vamos a comunicar y ojalá tengamos la suerte de no tener problemas con Claudia Tomadoni, que nos va a un poquito contar de qué se trató esta exposición de generar conciencia desde la escuela con los temas ambientales que cada día, con esta inclusive negación del calentamiento global, del calentamiento de la atmósfera y del cambio climático, cómo se puede abordar desde la escuela, cómo se puede construir el sentido desde la escuela. Así que nos vamos a comunicar con ella y ojalá, bueno, reitero, desde Alemania tengamos la suerte de tener.
Bueno, buenísimo. Todos estos temas y muchísimos más en esta tiza que está arrancando.
UEPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Un tema que venimos abordando desde hace unos cuantos programas. UEPC ha solicitado, ya formalmente, sin respuesta, como lo decía Oscar, el adelanto de los aumentos para los activos. Recordemos que los jubilados cobran con 2 meses de atraso producto de la ley contra la que también se viene expresando UEPC. Pero en el caso de los activos, lo que se está pidiendo es que se retrotraiga a octubre o noviembre lo que son los haberes de noviembre y enero, noviembre de 2021 y enero de 2002, por razones que ya le vamos a preguntar a Juan Monserrat, el secretario general de UEPC, que está en línea. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va, Daniel? Buen día. ¿Qué dice a vos y a toda la audiencia?
Bien, se pide formalmente que a octubre se apliquen los aumentos que se habían pactado para noviembre y enero. ¿Cuál sería la razón, Juan?
Bueno, lo reiteramos, digamos. En realidad nosotros venimos de hace 15 días atrás haciendo la primera presentación formal al Ejecutivo Provincial. En lo personal yo estuve entrevistándome con algunas autoridades del Poder Ejecutivo, manifestándole nuestra preocupación de que los salarios están extremadamente baratos, digamos, en relación al resto de los precios de la economía, que han aumentado mucho. Si hay algo barato en los precios de la economía es precisamente el valor del salario, por lo cual nosotros entendemos de que esto no se tiene que profundizar, todo lo contrario, cada vuelta que nosotros tenemos una caída tan abrupta del poder adquisitivo de los salarios, después nos lleva años recuperarla. Sí. Y bueno, y efectivamente nosotros no solamente advertimos de que podría ser una de las alternativas adelantar, para no burlar de alguna manera el acta firmada, pero viendo que los precios aumentan, una de las alternativas sería adelantar la pauta salarial prevista que el aumento en noviembre para cobrarlo en diciembre y el aumento en enero para cobrarlo recién en febrero del año que viene, adelantarlo a los saberes de octubre que tendríamos que estar cobrando en estos días. Bueno, no hemos tenido respuestas al respecto, pero lo que más nos llama la atención es que frente a decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional en relación al control de precios o al congelamiento de precios, pareciera ser que este no es un problema del gobierno de la provincia. Pareciera ser que el gobierno de la provincia ve el aumento de los precios y no tendría que hacer absolutamente nada, en primer lugar porque dice que es una política nacional, o sea, como si la provincia no tendría que contribuir a la política nacional del control de precios, por lo menos de la canasta básica, y en segundo lugar porque no confía en este mecanismo del control de precios, que es una cuestión meramente ideológica, es decir, el Estado no puede intervenir o no debe intervenir en el manejo de los precios de la economía doméstica. Bueno, frente a eso nosotros nos sentimos realmente perplejos, porque por un lado reconocen las autoridades que el poder adquisitivo del salario ha caído, pero al mismo tiempo quienes son autoridades dentro de la provincia de Córdoba que tienen que cuidar no solamente el salario, sino también la negociación salarial para que no exista esta demanda legítima que tenemos como organización sindical, deberían, por lo menos, intentar hacer algo con alguno de los productos que más aumentan, en este caso frutas y verduras, por ejemplo, aumenta mucho, pero pues bueno, me parece que tendrían toda la potestad como gobierno de intervenir en el mercado, de generar ferias o de generar otro tipo de herramientas para que nos alcance el sueldo. Uh-huh. Y ante esta situación no hemos tenido respuesta, con lo cual hemos reiterado públicamente nuestra posición, ya no solamente pidiendo el adelantamiento de las cuotas de aumentos salariales del mes de noviembre y del mes de enero, sino precisamente manifestar nuestra disconformidad con la actitud que tiene la autoridad máxima de la provincia, que dice que primero el instrumento que está utilizando el gobierno nacional no es efectivo, y en segundo lugar diciendo que forma parte de la política del Poder Ejecutivo Nacional, cuando en realidad lo que está en juego no es nada más ni nada menos que la capacidad que tengamos nosotros de adquirir los productos básicos que necesitamos para mantenernos, pagar nuestros impuestos, pagar las tarjetas y no endeudarnos.
Mm. Juan, en estas conversaciones informales que vos decías que has mantenido, ¿qué responden respecto de las dos cuestiones, del pedido concreto y del tema del control de precios?
En primer lugar, consideran que tenemos razón, digamos, que efectivamente hasta ellos como funcionarios del Poder Ejecutivo se dan cuenta de que los propios sueldos que ellos tienen no les alcanza como antes. Uh-huh. Y en segundo lugar, bueno, como estamos en el medio de la campaña electoral, consideran que no es apropiado tomar ningún tipo de medida en esta etapa, entendiendo de que se vería para los cordobeses de que el gobierno provincial está utilizando un mecanismo electoral de adelantar pautas salariales como si estuviera preocupado por el resultado electoral. Cosa que, más allá de que pueda tener algún tipo de imaginación política esto, de que se pueda pensar así, lo cierto y real es que el gobernador es responsable por los salarios de los trabajadores, de todos los trabajadores, no solamente de los docentes, de los policías, de los empleados, de los enfermeros, y que realmente, más allá de la cuestión de la coyuntura electoral, y por más que alguien pueda especular de que efectivamente está cambiando de alguna manera las reglas, la está cambiando no a favor de una posición política electoral para que tenga mejor o más o menos chance, sino que lo está haciendo con la humanidad necesaria que tiene que tener cualquier gobernante, a sabiendas de que la disparada de precios se corresponde a una posición de poder de los formadores de precios, que evidentemente están generando una situación de desasosiego para aquellos que tenemos salarios. Para aquellos que no tienen salario, la situación es aún peor, porque efectivamente no tienen a quién reclamarle, y en este caso, al tener nosotros a quién reclamarle, tenemos que evidentemente utilizar las herramientas que tenemos para poder hacerlo. Obviamente, lo vamos a hacer con la formalidad que corresponde, y pasadas las elecciones, con seguridad nuestra organización adoptará las medidas que correspondan para proteger el poder adquisitivo de los salarios de activos y jubilados. Independientemente de eso, nos parece un horror de que habiendo nosotros manifestado públicamente que no puede ser que los jubilados cobren con dos meses posteriores los aumentos de los activos, tampoco se tenga un mínimo de comprensión, un mínimo de afecto para con aquellos que han destinado toda la vida al tema laboral, y que realmente el diferimiento de dos meses en el marco de los aumentos de precios constituye todo un agravio.
Claro, porque el caso de los aumentos para los activos de noviembre lo van a ver reflejado en febrero, es decir,
en enero, y los aumentos de enero lo van a ver reflejado en marzo.
Claro, claro. Sí, o sea, a fines de enero, digamos, noviembre, sí, diciembre.
Está totalmente licuado, o sea, una cosa son los porcentajes con relación a la canasta, que ya están por encima. Otra cosa son los porcentajes de la recaudación. La provincia sigue recaudando muy bien. Uh-huh. La provincia sigue recaudando con fondos nacionales, de transferencias de la nación a la provincia, que siempre se quejó de que era discriminada, de ninguna manera discriminada. Están recaudando muy por encima de los aumentos salariales nuestros, y están remitiéndole las partidas, inclusive a la caja de jubilaciones, en los tiempos y en los modos en los que se han pactado. Uh-huh. Entonces, bueno, por un lado tenemos una situación difícil para nosotros, difícil por el tema del aumento de los precios, difícil porque hemos negociado de buena fe en un contexto en el cual suponíamos que los actores económicos que tienen posición dominante en el abastecimiento de los productos de canasta básica en el mercado local iban a tener de alguna manera una posición equivalente con los aumentos salariales que estábamos logrando. Uh-huh. Pero nada de esto ha sucedido, nada de esto ha sucedido, y por el contrario, pareciera ser de que se está cruzado de brazos esperando la devaluación. Uh-huh. O sea, cuando uno ve que en el gabinete provincial en realidad disfrutan del tema de la devaluación, porque creen que con eso van a minar el poder y la autoridad del poder central, en realidad lo que están diciendo, palabras más, palabras menos, es que no les importa absolutamente nada la situación social y la situación salarial y la situación de ingresos de la clase pasiva y de, la, y de los activos, y que fundamentalmente tampoco les importan los índices de pobreza, porque si la pobreza y el tema de la indigencia están en el orden del 50 y del 30%, que no hacen nada aquellos que tienen la posibilidad de frenar y de articular políticamente para que esto no suceda con el tema de la devaluación, los sistemas, las porcentualidades de la pobreza y la indigencia van a crecer aún más. Entonces, ahí lo que nosotros decimos con toda claridad, resulta ser de que ustedes no hacen nada para que no aumenten, para poder mantener el poder adquisitivo de los salarios. Están de alguna manera celebrando con el silencio que haya una devaluación, porque entienden de que tiene que haber de alguna manera un castigo al gobierno nacional, porque están en una posición política distinta frente al tema electoral, pero después, cuando vengan los índices de pobreza e indigencia superiores como consecuencia de no haber hecho nada con relación al tema de la devaluación, seguramente cuando le tengamos que cobrar impuestos a aquellos sectores que siempre ganan en los momentos de crisis, porque las crisis son malas para nosotros que tenemos ingresos fijos, pero hay un sector que siempre gana mucho, parece ser que tampoco le tenemos que cobrar impuestos, tal como lo dice el propio gobernador. El propio gobernador está diciendo en la campaña electoral, porque ya ni siquiera lo dice como candidato, ¿no? Lo dice claramente de que no hay que pagarle, no hay que cobrarle retenciones a los sectores que tienen alta renta en el negocio industrial agroganadero de la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, si no tienen que tributar impuestos, si aumenta notablemente la inflación, si los precios se caen, si nosotros nos endeudamos y el gobernador no cumple con cuidar los servicios públicos y particularmente los trabajadores que cumplimos el servicio público de que el Estado esté presente, bueno, lo que menos podemos hacer es plantar y decir claramente a la sociedad, sea en el momento que sea, en este caso es días antes de las elecciones, de que esto es una situación bastante anómala, porque quien tiene que cuidarnos no lo hace.
Juan, en esas, vuelvo a esas charlas y a esos argumentos, el reconocimiento de que realmente, como vos decías, los salarios son un insumo barato dentro de la economía, ellos, el reconocimiento de eso, y esto que te sugieren de que no sería bien visto, podría ser visto como una estrategia electoral, días antes de las elecciones, hacer caso o dar lugar al pedido que hacen ustedes. ¿Suponés que después del 14 de noviembre puede haber un cambio de actitud o no?
Esperemos que sí, porque entendemos de que, honestamente, uno cuando compara, por ejemplo, si yo tuviera que sentarme el 15 de noviembre a traer esta discusión con las autoridades provinciales, voy a traer lo que ha sucedido en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe ha logrado, los compañeros de Santa Fe, un aumento salarial interanual del 52%. Siempre dicen que la provincia de Santa Fe es equivalente a la provincia de Córdoba. ¿Por qué la provincia de Santa Fe, teniendo menos recursos federales para sus jubilados, porque tampoco tienen la caja transferida, puede pagar aumentos salariales por encima y tener salarios por encima de los salarios de Córdoba? Entonces la pregunta es, ¿quién es el que está administrando mal la provincia de Córdoba? ¿Cómo puede ser que la provincia de Córdoba se jacte de que está muy bien administrada y que hay que exportar el modelo de gestión cordobesa al resto del país? ¿Cómo puede ser que nosotros sigamos creyendo que Córdoba es la mejor de todas las provincias cuando no lo es? Tenemos la peor jubilación docente del país. Vamos a tener salarios de pasar del tercero, cuarto, quinto lugar que estábamos normalmente, vamos a pasar prácticamente al décimo lugar. Nos está pasando la provincia de San Luis, nos está pasando la provincia de Santa Fe, nos está pasando la provincia de La Pampa. Entonces, ¿de qué nos tenemos que jactar? Resulta ser de que el argumento principal de que Córdoba no puede ser discriminada. Y en realidad los gobernantes de Córdoba discriminan a los cordobeses y los castigan a los cordobeses por ser cordobeses. Porque en realidad si uno se compara jubilación, compara salarios, compara índice de pobreza, compara índice de indigencia, compara índice de desocupación, se da cuenta claramente de que de alguna manera se ha construido una idea de Córdoba pujante cuando en realidad en el comparativo general otras provincias que aparecerían como que en ningún momento podrían igualar a Córdoba, no solamente la igualan, la superan a Córdoba. Entonces, me da la impresión de que eso debe ser tenido en cuenta. Y para tenerlo en cuenta claramente y todos los compañeros lo entiendan, nuestro sindicato va a seguir peleando como corresponde. En este caso, el tema del ingreso, de los ingresos, de los salarios y de las jubilaciones, porque consideramos que ese es un detonante, o sea, es un elemento visible, que lo vemos todos los días, lo sufrimos todos los días, y no estamos y no podemos seguir esperando ser reconocidos como que somos los grandes cordobeses, los mejores del país, cuando en realidad no lo somos.
Juan, muchísimas gracias.
Bueno, un gusto, hasta luego, que les vaya muy lindo.
Juan Montserrat, secretario general de UPC. Llega David Lebón, Tiempo sin sueño junto a Conociendo Rusia.
Ya no está y se fue ese tiempo sin sueños. Yo me fui y volví, yo no tengo más miedo. Vi el amanecer y lo negro de nuestro pensar. No, no quiero celos, nena, ni cosas que te hagan mal.
La pasión, un amor, ¿y qué hay de nuevo? Confusión, ilusión, ya caíste del cielo. No hay cielo arriba, todo eso está en tu corazón. No pierdas tiempo, soltate pronto del dolor.
Oh. Y en el sol, mi barco sube ya sus velas. Y al partir, me acuerdo de los viejos tiempos.
Viejo tema de David Lebón, Tiempo sin sueños, aquí remozado con la gente de Conociendo a Rusia.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, Oscar, algunas cositas antes de ir a nuestra próxima nota. Este lunes que viene va a haber plenario de delegadas y delegados del Movimiento Sindical de Córdoba para la Justicia Social y el Trabajo.
Es así, Daniel, es una congregación de representantes gremiales, algunos nucleados en la CGT Regional Córdoba, otros no, pero este Movimiento Sindical de Córdoba para la Justicia Social y el Trabajo viene reuniéndose cada tanto en pos de lograr algunos acuerdos y de apoyar iniciativas, ya sea en el gobierno provincial o nacional o algunas iniciativas propias de los gremios, para mejorar, obviamente, esto de la justicia social y de los derechos laborales. En este caso, se va a reunir el lunes 8 de noviembre a las 10:30 en el Salón de Nuestro ISIEC, en San Jerónimo 558, y se va a discutir la problemática de los proyectos de reforma laboral que están presentados por algunos legisladores en funciones y por algunos otros que pretenden ser electos en las próximas elecciones, la semana que viene, y el rol de los trabajadores y las trabajadoras organizadas y organizados para, bueno, tratar de advertir sobre las consecuencias que pueden tener el avanzar sobre estas reformas laborales que, a todas luces, son exigencias del Fondo Monetario Internacional. Así que eso va a pasar el lunes a las 10:30 en San Jerónimo 558.
Bien. Una presentación de libro el jueves, el libro web, en realidad es un libro web, Nosotras en Libertad. ¿De qué se trata este Nosotras en Libertad, Oscar?
Sí, tuvimos la suerte de albergar justamente ahí en nuestro ISIEC, en el Zoom ISIEC, la presentación de Nosotras en Libertad, relatos de un colectivo de compañeras expresas políticas durante la última dictadura militar. Les recomendamos leer esta obra. Tiene una página web muy completa e interesante que registra territorios y experiencias de nuestra Argentina, y es el testimonio de unas 200 compañeras mujeres expresas políticas que pasaron por la cárcel de Devoto, uno de los centros de detención, que si bien eran blanqueadas por eso, tuvieron, entre comillas, si cabe el término, la suerte de sobrevivir a esa detención, porque era una cárcel legal, digamos, y tenían que ser blanqueadas.
Pero sí, estaban a disposición del PEM, como se llamaba, ¿no? El Poder Ejecutivo Nacional.
En ese tiempo se decía que estaban a disposición del Poder Ejecutivo.
Que era, imagínate, era como ganarse la lotería al lado de la suerte que tenían otra, ¿no? Claro,
Si te blanqueaban era tener suerte, entre comillas, vuelvo a decir si el término cabe. ¿Mm? Dentro del horror que vivieron igual. Claro. Y estas compañeras después se fueron reuniendo, fueron teniendo contactos posteriores y fueron elaborando y compartiendo experiencias posteriores a esa experiencia de la detención y de las torturas y todo lo que pasaron. Así que en este libro, a donde pueden acceder, es nosotrasenlibertad.com/libro web. Reitero, nosotrasenlibertad.com/libro web. Allí lo pueden encontrar y leer las experiencias de estas 200 compañeras que contaron cómo fue la vida después de haber pasado la experiencia de la cárcel de Devoto.
Muy bien. Y por último, hay una muestra visual, Eva Eterna, Viva Siempre. ¿De qué se trata esto, Oscar?
Desde la Secretaría de Cultura, nuestro compañero Fabián Mazzola, que nos está escuchando y le mandamos un gran abrazo, y la compañera Azucena Vega, de la mano del artista plástico Juan Carlos Callejón, vamos a presentar este próximo jueves 11 a las 11 horas en nuestro patio de la memoria, la muestra visual, como la mencionabas, Eva Eterna, Viva Siempre, a propósito del 70 aniversario de la implementación del voto femenino en la República Argentina. El día 11 de noviembre fue la primera vez que votan las mujeres con todo derecho, fue la primera y única vez que Eva Duarte puso su voto en una urna. Se le llevaron la urna a su cama porque ya estaba postrada, había sido operada por su enfermedad. Y reitero, esta muestra se va a inaugurar en el patio de la memoria de nuestro sindicato el próximo jueves 11 a las 11 horas. Las obras van a estar hasta el 30 de noviembre en exposición en el hall de acceso a nuestra farmacia sindical y centro de salud. Así que los invitamos a la presentación de este jueves 11 a las 11 horas y después hasta el 30 de noviembre a pasar por el acceso por la calle Salta de nuestro sindicato para ver las obras allí.
Gracias, Oscar.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, vamos a hablar un poquito de los círculos de encuentro de nivel superior, que en realidad, si uno va a la génesis, arrancaron en el año 2019 como espacios de escuchas en regionales con los docentes de nivel superior de las distintas delegaciones, y a partir de esas escuchas se encontró que había una necesidad de generar un espacio de encuentro más formal. Vamos a hablar con Lita Moyano, que es la secretaria gremial de nivel superior y de la Universidad Provincial de Córdoba, y Romina Cravero, que es la responsable de consulta pedagógica del ISIEC, dos responsables de estos círculos de encuentros. Lita, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel, Oscar, bueno, al equipo de La Tiza, buen día audiencia, buen sábado para todos.
Hola Romina, ¿cómo estás? ¿Romina?
Está muteada, ahora
hola,
sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ahora sí.
¿Qué
ahora,
tal, hola, Lita, estás? Hola Romina.
¿Qué haces Romina? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, a ver, cuéntenos un poquito, las voy a ordenar yo por la cuestión del delay y demás. A ver, Romina, contanos un poquito de qué se tratan los círculos de acompañamiento.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, los círculos en realidad se fueron gestando también a partir de unos regionales que se realizaron en el 2019 con el nivel superior, y se fueron reconociendo la necesidad justamente de poder pensar estos espacios de encuentro, que lo venimos realizando ya hace un año y medio, y son espacios donde de algún modo vamos haciendo espacios de círculos de acompañamiento a la gestión pedagógica, digamos, a los equipos de gestión, en el nivel superior, como también a otro espacio, es a los equipos docentes para ir haciendo el acompañamiento de la enseñanza. Uh-huh. De algún modo la intencionalidad tuvo que ver con pensar estos espacios formativos, ¿no? Un espacio formativo horizontal de diálogo y debate, donde se fueron compartiendo también algunas preocupaciones docentes sobre, bueno, la coyuntura y la complejidad en la que estábamos viviendo, sobre las políticas educativas y prácticas de enseñanza y de gestión, y sobre todo se puso en el centro del diálogo las experiencias escolares, con esta idea de poder ir pensando también las construcciones de saber que se fueron realizando, ¿no? Saberes pedagógicos desde la misma práctica docente, ¿no? Como que también la intención es poder ir pensando en ese sentido, un espacio formativo horizontal también, ¿no?
Uh-huh. Lita, ¿cuáles fueron los ejes? ¿Fueron ejes de políticas educativas, sobre prácticas de enseñanza, gestión? ¿Con qué se encontraron?
Los ejes principales, nosotros desde las secretarías, la nuestra, la que representamos nosotros en UPC, que es la de nivel superior, y de la Universidad Provincial, junto con la Secretaría de Privados, pensamos a nivel superior como una unidad con todas las instituciones y sus docentes. Y en este sentido pensamos dos líneas, ¿no? Primero circuló la palabra con estos regionales que decía Romina y que nos dio una agenda gremial que sostenemos y que se amplía con el transcurrir y que se hizo muy nueva, muy potente, digo, desde lo novedoso en una situación de tanta complejidad como fue el 2020 con el inicio de la pandemia. Y pensar desde ese lugar, y ahí trabajamos con la Secretaría de Educación, con el ICIEC, bueno, Consulta Pedagógica, donde está responsable Romina y un equipo realmente muy comprometido y extraordinario, pensar de qué manera acompañamos a los equipos de gestión, a los docentes de prácticas, que son estos docentes formadores con algunas preguntas, que necesitan estas instituciones donde se forman los docentes del resto del sistema educativo o que van a trabajar allí, para formar docentes con esto que es nuevo y que todavía no terminamos de definir. Entonces, las líneas desde estos encuentros, desde estos círculos, derivaron también en encuentros conversatorios más específicos, en talleres virtuales, donde el uso de TICs fue ampliando el trabajo, y a nosotros, como Secretaría Gremial, estos encuentros con las y los docentes, vale aclarar que trabajamos con las y los docentes afiliados a nuestro sindicato, nos dan una agenda permanente de demandas, de propuestas, de gestiones ante las direcciones y, por supuesto, que ante el ministerio. Uh-huh.
Romina, ¿qué podrías destacar de esa agenda que ya está hecha a partir del trabajo que se ha hecho en todos estos círculos? ¿Qué acciones se pueden llevar adelante?
Destaco que la agenda es flexible, digo. Bien. Porque con esta intención también de ir trabajando alrededor de algunas preocupaciones que van surgiendo, digamos, y que, bueno, sobre los que nos vamos encontrando los docentes de nivel superior, la intencionalidad también era que sea una agenda que sea flexible, ¿no? Y sobre eso íbamos incorporando, por ejemplo, la necesidad, bueno, el 27 de octubre, que fue el penúltimo encuentro de los círculos, nos estuvo acompañando, por ejemplo, Andrea Liao, uh-huh, con esta intención de pensar justamente la enseñanza articulado con la evaluación, la mirada evaluativa que se está necesitando, que se está solicitando tener en este periodo, digamos, en este periodo del tiempo escolar. Uh-huh. Digo, entonces, de algún modo me pareció como interesante eso, porque permitió justamente jugar con preocupaciones genuinas, ¿no? Y pensar en un espacio significativo también que aporte y que vaya acompañando alrededor de esto, de nuevas preocupaciones y algunas angustias también, ¿no? Que fueron saliendo en el proceso de de acomodar el trabajo de enseñar a la complejidad que fue este tiempo.
Bien. Vos, qué, Lita, qué respecto, volvemos a la agenda, porque es el trabajo a futuro, ¿qué destacarías?
Como trabajo a futuro, nosotros estamos muy comprometidos en la defensa de la educación superior como un derecho, en el acompañamiento, no solamente gremial, sino también como defensa por parte de los distintos actores que tienen que ver en este acompañar a las docentes, a los docentes, a los directivos, y que garanticen además las trayectorias estudiantiles. Uh-huh. Nosotros como UPC decimos en defensa de la educación y los educadores. Por un lado están los educadores, y es una agenda que requiere ser revisada en cuanto a la jornada laboral, en cuanto a las condiciones laborales. El superior está trabajando todavía muchísimo con la virtualidad y se dan la presencialidad en las prácticas con las dificultades que a veces suele darse en el interior, ahora con el tema del transporte, que todos sabemos que no es que volvió al 2019. Por un lado, esa es una agenda que tiene que ver con el trabajo, y una agenda a la que también apostamos es de qué manera incidimos y de qué manera nos reconstruimos los docentes pensando en esos estudiantes como y este derecho de la educación en el nivel superior, que si bien no es obligatoria, y consideramos un derecho para que surjan un montón de posibilidades para tantos y tantos y tantas que lo necesitan. Uh-huh. Lo necesitan en esta situación social, económica, de búsquedas de trabajo, de exigencias. Es decir, tenemos una agenda que se piensa amplia y que la estamos desarrollando y trabajando con muchísimo compromiso. Hoy estamos Romy y yo, pero somos muchos en las dos secretarías, en el ISIEC, la Secretaría de Educación, en las otras secretarías. Creo que hay un compromiso muy grande con respecto al nivel superior.
Bien. Romina, ¿van a continuar o ya, digamos, como escuchas, está bien y ahora hay que ejecutar la agenda? ¿Van a continuar el año que viene?
Sí, se fue transformando, digamos, de hecho, vamos viendo, digamos, que va tomando distintos tonos los espacios de los círculos, y la diferencia que fue los espacios de los círculos el año pasado, digamos, a lo que fue este año, ¿no? Digamos, uh-huh. El año pasado parecía esto, ¿no? Los espacios como con mucha necesidad de poder pensar y socializar los criterios con que se iba armando y construyendo. Este año apareció como una necesidad ya poder ir, por ejemplo, digamos, esta invitación que hicimos a Andrea Aliado para los círculos, tuvo que ver justamente con una necesidad y una demanda también de ir orientándonos un poco más, digamos, ya con algunas experiencias y con algunas claridades quizás, como que también se fue dando un color distinto, ¿no? Fue tomando distinto color. El año que viene, bueno, vamos a ver ahí cómo vamos a ir siguiendo la cuestión, digamos, pero sí nos parece que es importante que se pueda ir pensando en un dispositivo de acompañamiento que vaya dialogando con el contexto, ¿no? Con lo que va viviendo los docentes de nivel superior, digamos, ese sería como el horizonte. Vamos a ver ahí cómo uno lo va armando también, bien, ¿no? Se vaya construyendo.
Lita, Romina, muchísimas gracias por la charla a ambas,
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Buen fin de semana. Lita Moyano y Romina Cravero. Esto es Arbolito. Que la tortilla se vuelva. Dale. Volando, mi
las hojas florecen, las avionetas volando, mientras las hojas florecen, y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Cielo, que la tortilla se vuelva, cuando querrá el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan.
Que la tortilla se vuelva la versión que hacía Arbolito.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales. Respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, 12:46 en la República Argentina. Un par de noticias más. ¿Hay novedades sobre fondos para reparación de escuelas, Oscar?
Oh, sí, Dani, vos sabés que en las páginas, en realidad el gobierno provincial baja en sus páginas y en sus comunicaciones una especie de instructivo para la rendición sobre este fondo de reparación de escuelas, y es todo lo que aparece en la página del gobierno provincial. Sin embargo, nunca menciona que esto es un programa del gobierno nacional, uh-huh, que se ha destinado a más de 1.600 escuelas y que se han bajado alrededor o más de 230 millones de pesos para que se reacondicionen espacios escolares. Fondo de reacondicionamiento de espacios escolares, así se llama, es del Ministerio de Educación de la Nación. Sin embargo, el gobierno de la provincia nunca lo aclara y baja el instructivo como si fueran fondos provinciales, sencillamente para aclarar eso.
Muy bien. Bueno, el 9 de noviembre es el Día Nacional del Donante de Sangre, Oscar.
Es así, es el Día Mundial, así que nosotros desde el sindicato sabemos y hace tiempo venimos anunciando el convenio que hay con la Fundación Banco de Sangre de Córdoba, y desde la Secretaría de Salud, conjuntamente con la Oficina de Gestión de APROS que tenemos en nuestro sindicato, de la mano del querido Ramiro González y su hija Anabela, que laburan realmente muy bien y le mandamos un saludo, el próximo martes, justamente el Día Mundial del Donante de Sangre, se va a hacer un acto a las 10:30 en nuestra Plaza de la Memoria, también allí en nuestro patio, en Salta 160, en conmemoración de ese día. Reitero, la Secretaría de Salud, a cargo de Lorena Zamora, y la Oficina de APROS, junto con la Fundación Banco de Sangre, conmemoran el día. Lléguense los que interesados, los que son sensibles a este tema, porque bueno, va a haber un acto muy lindo con algunas sorpresas por así.
Muy bien. Bueno, y se viene el noveno encuentro entre docentes. La enseñanza de las ciencias naturales basada en la indagación será también la semana que comienza.
Esta semana que viene hay otro nuevo encuentro entre docentes de la mano de nuestro ICIEC, de UPC. Melina Furman, bióloga de la Universidad de Buenos Aires y doctora en educación de Columbia University de Estados Unidos, también investigadora de nuestro CONICET, y Nicolás Unzaín, biólogo y doctor en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, van a estar coordinados por Micaela Pérez Rojas, que articula desde el ICIEC, en este encuentro entre docentes. No se lo pierdan. ¿Cuándo es? El próximo jueves, 11 a las 18 horas. Jueves 11 a las 18 horas, encuentro entre docentes con la participación de los actores que nombraba. La transmisión será en vivo por el Facebook y el YouTube del Conectate UPC. Jueves a las 18.
Gracias, Oscar.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, Oscar, hubo cierre de Rurales el jueves pasado, finalmente. Se realizó vía Zoom nuevamente, ojalá que el año que viene pueda volver la presencialidad. Dos palabritas antes de la nota sobre esto.
Sí, el Congreso Rurales, nosotros bromeamos un poco diciendo que cuando se realiza el Congreso Rurales ya estamos en la recta final del año. Sí. Suele ser un encuentro inolvidable cada año con experiencias tremendas en nuestra colonia del docente, con la, bueno, tenemos ya con la cantidad de inscriptos que venía viendo en los últimos años, siempre había que buscar hoteles y hosterías de cercanía para poder alojar a todos los participantes, y era realmente un suceso. Estos últimos dos años, por las situaciones ya consabidas, se hizo virtualmente, por transmisión por YouTube, más de 300 inscriptos, hubo muy buena onda, porque además, no menor decir que fue el 30º Congreso de Docentes Rurales, y como tal se le dio la relevancia de la Secretaría de Educación, con Cuqui Caballero, con Viviana Valle, con todos los colaboradores que trabajan allí. Muy buena organización, hubo presentaciones artísticas, hubo muy buenas experiencias de todo el territorio provincial, la verdad que estuvo a la altura de las circunstancias, el 30º Congreso, así que felicitaciones por eso. Y en la jornada de cierre estuvo exponiendo, que nos vamos a entrevistar ahora, Daniel.
Sí, vamos a hablar porque ya está en línea desde Alemania Claudia Tomadoni. Claudia es profesora y licenciada en Historia y magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano por nuestra Universidad, la Nacional de Córdoba. Es máster en impactos territoriales por la Universidad de Andalucía, doctora en geografía de la Universidad Nacional de La Plata, tiene postdoctorados en urbanismo en universidades alemanas. Bueno, tiene un apretadísimo currículo, Claudia Tomadoni, sí, realmente.
La verdad, clarísimo. Lo más interesante para nosotros es que es profe de historia.
Y es profe de historia, claro. Y sí. Vamos a abordar, porque ella lo que ha abordado en la última jornada, fundamentalmente, ha sido la relación que hay entre la escuela y la cuestión ambiental. Y en el Congreso de Rurales, y particularmente en Congreso de Rurales de Córdoba, imagino que este ha sido un eje transversal y quizás el más importante, porque claro, la ruralidad en Córdoba, en función de las diferencias geográficas que tiene la provincia, está atravesado por todas las cuestiones de impacto ambiental. Una cosa es el norte, donde a lo mejor el mayor impacto son los incendios, otra cosa es la zona productiva, donde el desmonte para sembrar presenta otra realidad, y las escuelas rurales están allí, están en el territorio. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, te escucho fantástico. ¿En qué ciudad de Alemania estás en este momento?
Estoy en la ciudad de Weimar. Eso es a 250 kilómetros al sur de Berlín.
¿Vos residís ahí?
Yo resido aquí, exactamente. Yo resido en la ciudad de Weimar, en la ciudad de Goethe, de Schiller, la cuna de la Bauhaus. Es una ciudad que destila historia por todos los poros.
Bien, bueno, sin embargo estuviste hablando, más allá de tu capacidad en historia, estuviste hablando sobre la relación entre problemática ambiental y escuelas. ¿De qué hablamos justo en una semana donde el tema ambiental estuvo en la agenda mundial por la COP26 que se desarrolló en Glasgow, el encuentro de los principales referentes mundiales a nivel ejecutivo, los principales presidentes del mundo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis ambiental y cómo lo presentaste en el Congreso?
Bueno, la verdad que son muchas cosas.
Sí, claro.
Primero que nada, sí, creo que ha sido una semana muy especial por esta reunión en Glasgow, en donde se ve que hay una toma de conciencia, no solo por parte de los ejecutivos, sino también por parte de la población. Las manifestaciones, sobre todo con mucha participación de gente joven, está marcando de que el futuro es ahora. El futuro es ahora. Y yo lo que creo es que cada uno desde su lugar, desde su localidad, puede aportar a esta situación que yo digo ya no es de cambio climático, sino es de crisis climática. Ya estamos en crisis. Tenemos una acumulación de situaciones que no hemos podido resolver. Entonces, básicamente el diálogo con los docentes el día jueves por la noche. Para mí fue muy enriquecedor porque en ese diálogo yo lo que planteé primero, bueno, ¿qué entendemos por crisis? ¿Qué es la crisis? ¿Y por qué decimos que estamos en crisis ambiental? Básicamente estamos en crisis ambiental porque no hemos podido ponernos de acuerdo a distintos niveles, entre distintas organizaciones, entre los países y demás, para decir, bueno, ¿cómo hacemos para no extinguirnos? Porque estamos en puntos de no retorno de nuestra situación. Un pequeño foco de incendio en algún lugar del planeta está afectando a todo el planeta, y eso es lo que tenemos que entender. Lo que hoy, cuando hoy en Córdoba no podemos controlar un incendio, no solamente los afectados son los cordobeses, sino todo el planeta, ¿no? Y esa necesidad de poder entender que estamos todos en esto, que no hay planeta B, me parece que es importante trabajarlo y sobre todo construir un sentido distinto desde la escuela, porque no es el problema ambiental no es una cosa que está lejos, está acá,
Claro.
cerca, y los maestros rurales lo saben mejor que nadie, por los incendios, por las fumigaciones,
Sí, porque están en el
por
lugar, están
todo.
in situ, están ahí, donde pasan
Están
las
in
cosas.
situ.
Claro,
Ellos
exactamente.
lo saben, ellos lo saben. Entonces, hubo varias intervenciones a través del chat de los docentes que hacían sus comentarios sobre las situaciones críticas que se viven. Y bueno, creo que los maestros son, digamos, los que tienen el termómetro bien cerquita del problema. Entonces hay que escucharlos y ellos tienen que tener las herramientas suficientes para poder operar y ver qué soluciones se pueden aportar, por pequeñas que puedan parecer, porque pueden parecer, pues son grandes soluciones, ayudan en la crisis global.
La escuela ha cambiado mucho en este sentido, es decir, ya los chicos vienen con otro chip en términos ambientales, no es el mismo que teníamos nosotros hace 30 o 40 años, eso está claro, va de alguna manera acompañando esto que vos decís, el problema, la crisis. Ahora, ¿qué más puede hacer la escuela y de qué manera abordar el tema para profundizar la conciencia?
Yo creo que básicamente el rol en este momento de la escuela, sobre todo en la era digital, es otorgarle a los alumnos capacidad reflexiva. Se acabó el conocimiento por el conocimiento mismo. O sea, yo no, es más importante la metodología que el contenido. No importa la cantidad de contenido que yo le pueda dar a un niño, sino las herramientas para que el niño solo pueda abordar esos contenidos. Porque hoy por hoy, y cada vez va a ser mayor, y en eso es lo que tenemos que trabajar, hoy no tenemos una enciclopedia. Nosotros somos de la generación de la enciclopedia en casa. Teníamos una con suerte, dos enciclopedias que tenía cada familia en su casa y con eso teníamos el mundo a nuestra disposición. Hoy los niños a través de la internet pueden acceder a un montón de información. Entonces nosotros, los docentes, lo que tenemos que dar es poder darles herramientas para que ellos puedan abordar esos contenidos y los puedan abordar de manera crítica. Entonces yo creo que la mejor enseñanza que hoy se le puede dar a los niños es enseñarle a hacer preguntas, enseñarles a poner las cosas en duda
Está bien.
y sobre todo a todo el tiempo preguntarse por qué.
Está bien.
¿Para qué? Esa me parece que es la herramienta fundamental, formar ciudadanos críticos, cuestionadores del orden imperante.
Esto que pasó en Glasgow, en el COP26, que vos decías, pareciera ser que hay como una verdadera, ahora sí hay conciencia de la crisis. Sí, la sensación que quedó es esa, de que, es más, hubo acuerdos, hubo compromisos, que no es la primera vez que hay compromisos y después no se cumplen, pero pareciera, al menos la sensación que quedó, es que esta vez sí están o estamos todos preocupados. ¿Pensás que el COVID, la pandemia, ha tenido algo que ver con esto?
Absolutamente, absolutamente, porque la pandemia es producto de un problema ambiental. Los seres humanos hemos invadido el hábitat de los animales, hemos invadido los hábitats naturales, estamos desmontando, estamos talando bosques, estamos destruyendo las selvas. En el sudeste asiático, el 30% de las selvas han sido destruidas. Entonces, ¿eso qué significa? Que animales y vegetales que tenían su hábitat son sacados de esos hábitats y es allí donde se produce a través de portadores el traslado de virus del mundo animal a los seres humanos. Eso es el COVID.
Sí.
Eso es el COVID. Por más teoría conspirativa que quiera decir que el virus fue creado en un laboratorio, no. No es así, es un virus que sale del mundo animal y entra al mundo de los seres humanos. Y luego la globalización hace el resto, a través de los aeropuertos se distribuyó por todo el mundo. Entonces, ya hemos tenido, fíjense ustedes, en 20 años tuvimos tres grandes epidemias, el SARS, el MERS y el COVID, que ya pasó de epidemia y se transformó en pandemia, porque no se pudo controlar. Entonces, esta pandemia lamentablemente no va a ser la última. No
Claro,
va a ser.
y las tres
¿Por qué?
y las tres
Porque
vienen de lo mismo.
tenemos.
Las tres tienen el mismo origen. Es esa relación que vos hablás que no debiera darse entre el mundo animal y el mundo humano, digamos, porque cada uno debiera tener su hábitat respetado, ¿no?
Fíjense ustedes, en Argentina la expansión de la frontera agrícola ha llevado que los monos estuviesen invadiendo zonas de corrientes, por ejemplo. Estos monos, en el momento que fue la pandemia, son portadores de fiebre amarilla.
Claro.
Por suerte, todo esto se pudo controlar porque hay un sistema sanitario en Argentina que pudo poner control. Esto no pasó a mayores, pero fue un problema porque cuando se fue a intervenir a los monos, hubo que mandar agentes sanitarios que no tuvieran COVID para no enfermar a los monos con COVID. Imagínense ustedes las complicaciones de las que estamos hablando. Y todo es por la expansión de la frontera agropecuaria. En este caso, es de la frontera que se está expandiendo en Brasil, porque acá ya no es una cuestión de país, de
No,
un
claro.
país, sino de entre los países,
Claro.
digamos.
Sí, eso está claro. Breve, pese a que la pregunta que te voy a hacer no amerita una respuesta breve, pero sorprende que muchos de los compromisos que se firmaron en Glasgow apuntan a alternativas en modelos de producción. ¿Por caso la Argentina? Se habla de metano. Bueno, Argentina es productor ganadero de importancia, mucho del metano viene de ahí. Se habla de los combustibles fósiles. Argentina tiene vaca muerta con el fracking, que es lo de mayor impacto ambiental. Y así sucesivamente. Firmó Brasil, vos recién hablabas de cómo se viene depredando el Amazonas. ¿Es posible en los plazos que se han puesto cambiar modelos de producción?
Y hay que cambiarlos. Yo creo que la pandemia ha puesto en crisis qué producimos, cómo lo producimos y qué vamos a consumir. En este momento hay una gran crisis de contenedores en el mundo, ¿sí? Alemania está, por ejemplo, en una crisis en su industria automotriz porque no recibe los microchips que le permiten terminar un auto. Estos microchips venían de China.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está en el centro de la cuestión es la crisis del sistema capitalista financiero, con su modelo de producción flexible que lleva a la flexibilización laboral y por tanto a la precariedad de los trabajadores. Entonces, está todo puesto en cuestión. Hoy Alemania se está replanteando cortar con este sistema de cadenas productivas a larga distancia y traer nuevamente las producciones a Alemania. Y eso significa rever todas las formas en que se va a producir. Y también producir de manera ecológica a través de energías verdes como el hidrógeno, la energía eólica, la energía solar. Ahí es donde se están cargando las baterías y todas las inversiones. Entonces, yo creo que Argentina también va a tener que insertarse en un mundo en donde se están produciendo cambios muy acelerados en las formas de producción, en los, las fuentes de energía, porque hoy el problema es la energía. Es la energía. Si ustedes lo llevan a una cuestión de lucha geopolítica, fíjense cómo se está jugando el tablero entre Rusia y la Unión Europea por la provisión de gas.
Claro, sí, sí. Sí, 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 ¿no? La energía es el motor del mundo. Claudia, se nos va a cortar el Zoom. No queremos abusar de tu paciencia y a nosotros también se nos acabó el tiempo. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tus conceptos y seguramente volveremos a comunicarnos en algún momento para ampliarlos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Siempre es un placer volver a Córdoba y a través de esta tecnología podemos estar cerca. Así que suerte y adelante con todo el lindo trabajo que ustedes hacen. Chao, chao.
Claudia Tomadori, desde Alemania. Bueno, nos vamos, Oscar, nos hemos pasado unos segunditos.
Nos fuimos hablando de invasión, sí. Invadimos a las arañas. Así que
claro.
Lo dejamos y nos vemos el sábado que viene.
Te mando un abrazo y muchas gracias.